partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy bienvenidos a todos a un nuevo programa de Bonus Track. Como siempre se nos adelanta la cortina, ¿no? Porque bueno, en realidad es justamente lo que va primero antes que nosotros y dice que estamos en Bonus Track y así es. Usted está en lo correcto, está escuchando Bonus Track. Hoy lleno de gente el programa con Lázaro. ¿Cómo estás, Lázaro?
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está nuestra linda audiencia de Bonus Track? Les saludamos en el nombre de Jesús y les agradecemos el hecho de que ustedes estén allí escuchando y dándonos un tiempito para, bueno, para pasar un buen tiempo juntos.
Ahí va, así que hoy lleno de gente, como le decía, ¿eh?
Sí, estamos lleno.
Lázaro y yo nomás.
Nada más. Pero, creo que no hay más nadie tampoco en la radio.
Exactamente. En el momento que estamos grabando este programa, le decimos que no hay más nadie.
Sí.
Pero estamos al firme. Usted no se sienta solo porque estamos nosotros dos, vamos a tener buena música, algo para compartir y siempre, lo que siempre tenemos es la posibilidad de escribirnos a través de nuestro correo electrónico.
Así es.
Y es bien fácil, se los digo.
Dale.
bonus@llamadaweb.com bonus@llamadaweb.com Sí, es ahí donde esperamos su comunicación, su contacto. Con que nos diga de dónde nos está escuchando, para nosotros va a ser de alegría, ¿no? Nos puede escribir una carta de 40 páginas, no hay problema. Pero si nos manda ahí un mensajito, cuesta nada, ni siquiera cuesta un peso como los mensajes de texto. Usted no, nos dice ahí, bueno, los escucho de tal país, sigan adelante o por favor terminen ese programa, como quieran. Estamos a la orden de recibir su comunicación.
También pueden entrar a nuestra página web de Llamada Medianoche, ¿verdad?
Sí, claro.
Y como dice Rodrigo siempre, revolver en todo ese baúl de programas.
Hay muchos.
Hay muchos, entre ellos está Bonus Track. Y bueno, podés escuchar algún programa que te haya gustado o la temática que se trató, o querés compartirlo con alguien, con algún amigo, una amiga, bueno. Puedes ir a la página web. ¿Cuál es la página, Rodrigo, para que nuestros amigos también puedan entrar allí? Y en la era de tecnología moderna de computación, que es fácil ahora, ¿sería?
Sería la página de www.llamadaweb.com, que es justamente el dominio de nuestro mail, ¿no? El mail era bonus@llamadaweb.com.
Bien.
Así que la página, bien fácil, bonus@llamadaweb.com. Ahí hay de muchísima cosa. Hay, claro, que los clásicos protectores de pantalla y hay, bueno, de todo un poco, pero lo más importante que tenemos es muchísimos estudios de la Biblia, pero muchísimos, tantos que no le va a dar tiempo de leerlos.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos de muchísimos temas y también la publicación de Llamada de Medianoche, la revista de Llamada de Medianoche, gratis, que uno tiene que suscribirse para tenerla en casa, pero en la página web, como la mayoría de las cosas, es gratis. Así
perfecto.
Que puede leerla, puede hojearla, ¿eh? Está muy buena la interfase porque tiene una ventanita ahí, Lázaro, te cuento, que puedes hojear literalmente.
Opa, qué bueno.
Con el mouse lo tirás de la punta de la hoja hacia el medio.
Bien.
Y tiene ese efecto tan romántico de la página, que está muy bien, ¿no? Y bueno, puedes revolver ahí lo que quieras. Hay muchísima información de primer nivel y sobre todo lo más importante es que está basado en la palabra de Dios.
Buenísimo.
Que no es una idea propia, o bueno, ideas que se nos pueden... Podemos ir a muy lejos, ¿no? Ir a cualquier parte si se nos ocurre algo, sino que si nos basamos en la Biblia tenemos el mejor eje, la mejor guía. Así que mucho para revolver.
Les animamos entonces a nuestra audiencia,
sí,
¿verdad?
Sí, después de esta promoción que hicimos de la página.
Vamos arriba, vamos...
3 minutos hablando de la página web, tenemos que...
Tómense su tiempo, es algo que vale la pena y que también va a ser de ayuda y de bendición para todos.
Ahí va.
Estamos aquí compartiendo con ustedes Bonus Track, ¿verdad? ¿En qué programa estamos, Rodrigo? ¿Tenés idea?
Sí, claro.
Sí, estamos...
Podría, pero mira, a la perfección podría decirte el programa que estamos emitiendo.
A ver, porque tendremos que hacer en algún momento, cuando entremos a un número redondo,
ya sea donde va
festejo,
todo,
¿verdad?
Claro, la idea era festejar.
Eso, la idea es festejar.
Ya me lo imaginaba.
No sé por qué.
Festejo. Y estamos en el programa 289.
Ah, al 300 podríamos hacer algo, no sé.
Traerte, que te traigas una torta.
Una torta acá, y también capaz que a nuestra audiencia le hacemos algún tipo de sorteo, algún regalito, no sé, bueno, vamos a ver, no sé. O a los 500, si nos dejan todavía.
Para los 500 va a faltar una vida.
Va a faltar una vida, sí.
Vamos a los 300.
Vamos a los 300, entonces.
Y a los 300 vamos a tener que comer, aunque sea un sándwich, ¿no?
Por lo menos un sándwich, claro. Y una masita.
No importa nada, ¿no? Si es 300 o 222.
No importa.
Lo importante era comer algo, claro. O sea, ya me imaginaba para dónde. Cuando preguntaste qué número vamos...
Yo dije...
Ya no lo imaginé. Bueno, Lázaro, te veo con cosas ahí, así
sí,
que...
acá estamos pensando... ¿Sabes que te gusta el cine, Rodrigo?
Sí, totalmente.
Y que a mí también me encanta. Ahora, en este último tiempo, o en este año, se están estrenando varias películas de acción, de corte de superhéroes, que uno está ahí entusiasmado, ¿verdad? Es más, yo le quiero decir a la audiencia que estuve mirando la última película de Superman.
Bien.
Que se llama El Hombre de Acero, ¿verdad?
Ajá.
Una película de acción. Bueno, para aquellos que nos gusta el cine de acción,
bien.
Estamos casi en el cielo porque tiene mucha acción.
Mucha acción.
Mucha acción. Y bueno, y ese personaje, Superman, bueno, es un personaje muy conocido por todos, ¿verdad? Siempre, y siempre de chico, no sé a vos, ¿quién no ha querido ser algún personaje de estos poderosos, ¿verdad?
Y digo, alguna vez se te cruzó la imagen de...
O cuando eras chico, ¿alguna vez no te vestiste con el atuendo de ese personaje, de ese super personaje? Yo recuerdo, por ejemplo, estar, por ejemplo, vestido de Hombre Araña.
Ah, mirá.
O Llanero Solitario, que se viene en la película ahora, sí. Cosas así, y uno se veía y se imaginaba ser el superhéroe que lograba, no sé, rescatar el mundo, amigos, y mucho más.
Yo me acuerdo de apenas de mi nombre, o sea que de todo eso no tengo recuerdo, pero
no, bien.
Me acuerdo que me gustaba, sí superhéroe, pero...
No, yo recuerdo haber estado vestido de Hombre Araña, sin duda, sí. Sí, o pedirle a mis padres en las épocas de Navidad o Día de Reyes, bueno, regalos que tengan que ver con, no sé, la pistola láser,
claro,
bueno, el atuendo, espada, la espada, no sé, cosas que dijeran, quiero ser ese superhéroe, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver los superhéroes con la Biblia o con nuestro programa de Bonus Track? Bueno, no mucho, en realidad, pero quería solamente como introducción. En la Biblia tenemos un montón de personas que califican para ser superhéroes, Rodrigo.
A ver.
Si califican para ser personas que sobresalieron en su tiempo y en su época de una manera magnífica, tremenda. Uh-huh. De hecho, también cuando me leían la Biblia de chico a veces, mis padres, algunos personajes de la Biblia, resultaban tan atractivos para mí como lo es hoy el cine o como lo fue también esos súper poderosos que habían, súper amigos. Y hay un personaje en la Biblia que siempre me llamó la atención.
A ver.
Que siempre me trajo cosquilleo y muchas preguntas también. Porque de hecho la Biblia dice cosas de él. Por ejemplo, en una carta en el Nuevo Testamento dice que este hombre era un hombre muy parecido a nosotros, con las mismas debilidades que tenemos nosotros.
Bien.
Y uno dice, un superhéroe con debilidades.
No es compatible, no es sinónimo, ¿no?
No es sinónimo. Bueno, aunque si vemos las tiras cómicas, todo superhéroe tenía su debilidad.
Tenía una, por lo menos.
Una al menos. Pero no sé si muchas, en realidad. Pero una al menos había.
Y de Superman lo que me acuerdo era la kriptonita, ¿no?
La kriptonita, por ejemplo, sí.
No me acuerdo de otra.
No, creo que no había
otra.
Creo
que tenían siempre una.
Siempre había una, o si no por la parte de los afectos, ¿verdad? La persona a quien amaban, ¿verdad?
Ajá.
Como que los villanos atacaban a esa persona para destruir tu moral, yo que sé, algo así, ¿viste?
Bien.
Y bueno, pero no se habla de muchos defectos. Ahora, la Biblia, cuando habla de este personaje, dice, este hombre era muy parecido a nosotros, con muchas debilidades. Y uno se pone a pensar que en la propia Biblia se hable de alguien que fue como nosotros. Bien. De carne y hueso.
No es compatible tampoco.
No es compatible. Y que esté en la Biblia y que sea puesto como un hombre a quien yo puedo seguir, copiar. Bien. Y está bueno. Y quiero justamente compartir hoy solamente algunos puntitos de este hombre llamado Elías.
Elías
el profeta, viviendo en una época de densa oscuridad. ¿Por qué oscuridad? No porque no había luz.
Ahí va.
Sino porque en la época que él vivió, el pueblo de Israel y la gente que habitaba allí eran unas personas que no querían adorar a Dios.
Bien.
Que no buscaban
a eso
a Dios.
Nos referimos con oscuridad.
Ahí va. No querían
profeta
buscar a Dios.
Vivía de noche, no era la...
No es que no había luz.
No, la gente era oscura.
La gente era oscura porque no quería seguir a Dios, porque quería seguir sus propios dioses, sus propios caminos y se olvidaba. Se olvidaba del verdadero Dios y del Creador. Y yo me pongo a pensar, no, bastante similar a lo que hoy estamos viviendo.
¿Y sí?
Si bien este relato que vamos a leer en la Biblia habla de cientos de años atrás, y por qué no decir miles de años atrás, es tan parecido a este siglo XXI, donde nadie quiere creer en Dios, donde nadie quiere buscar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, pero sin embargo buscamos dioses por todos lados.
Sí, o cositas que parecen dioses, ¿no?
Ahí va, o tenemos esos fetichismos,
claro,
bueno,
claro.
De usar una pulsera de color rojo contra la envidia, de buscar en las estrellas alguna guía.
A veces ni mucho, ¿no? O sea,
sí.
No, yo una vez voy a ver un santo, o pienso, yo hablo con mi padre que está en el cielo y me responde.
Claro,
cosas
sí.
Así, viste, que no son dioses, no está en un fetichismo, no es un santo, no es, simplemente... Es, no es Dios, eso es seguro. Y ese es a lo que vamos, ¿no?
O que me tiren las cartas de vez en cuando, que me lean el futuro. Vivimos en una sociedad que cuando se dice busca a Dios, busca el verdadero Dios de la Biblia, che, no.
Yo le pido a mi abuela que me da señales. Mejor
voy a otros caminos.
Exacto.
Mejor busco otras cosas. Y la sociedad en la cual vivía Elías, este profeta de Dios, en una sociedad similar, en el cual no se buscaba el Dios verdadero, no se quería más de Dios, se quería los dioses, si podemos decirle de esa manera, los dioses más pequeños, los dioses, que tal vez otra gente buscaba. Y quiero compartirles con ustedes un pasaje en la Biblia y les animo a que en la casa puedan leer la historia del profeta Elías, que se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Reyes. Y bueno, lo podés leer a partir del capítulo, 17, ya tenemos al profeta Elías. Y hay varios capítulos de la Biblia que van mencionando y van relatando algunos episodios de este hombre. Que está buenísimo, que hoy no nos da el tiempo para mirar todo, obviamente. Apenas vamos a mirar un pequeño episodio de la vida de Elías, que me encantó mucho. Pero Elías vivió un tiempo formidable, pero también un tiempo complicado, donde él se la jugó muchas veces por creer en Dios y por decir el Dios, Jehová Dios, ese es el verdadero Dios. Y por decir eso, se le complicó la vida en más de una ocasión.
A ver.
En más de una ocasión. Y en el capítulo 18 habla acerca de que en un momento había muchísimos profetas de los dioses menores.
Qué interesante.
De un dios llamado Baal. Y que, bueno, la gente creía en ese dios, buscaba a ese dios y oraba a ese dios, pero el verdadero dios nadie lo buscaba. Y en un momento Elías dice, bueno, vamos a hacer una prueba a ver quién es el verdadero dios.
Bien.
Y en eso vemos en el capítulo 18 que este hombre hace una gran prueba, hace un altar donde en aquellos tiempos se sacrificaban bueyes, corderos, y eran como ofrendas dedicadas a los dioses, ¿verdad? Y el propio Dios de la Biblia también muchas veces se le ofrecía también ofrendas,
claro,
como para, bueno, pedir perdón. Era una manera, fue la manera del Antiguo Testamento en el cual Dios se acercaba y Dios perdonaba los pecados.
Sí, sí, sí.
Y en ese momento, en ese tiempo, bueno, se levantaron dos altares. Uno para el Jehová Dios, el Dios que Elías decía es el verdadero. Y el otro con 450 profetas al otro dios, a Baal. Imagínate. Por un lado,
esto me hace, ¿sabes a qué? Acordar, Lázaro. Sí. Siempre pienso en estos, ¿viste? Estos juegos de competición que tenemos, de tanta moda, ¿no?
Ajá, sí.
Donde hay una piscina enorme con aventuras y cosas para subirse. Yo me imagino esto como una cosa así, ¿no? Un tremendo altar. Bueno, después aparece el agua, la zanja, todo lo que vas a contar,
sí,
ahora.
Sí, sí.
Pero tengo esa imagen en la mente de leída, o sea, desprendida del texto bíblico, pero mi propia imaginación.
Sí, claro,
¿no?
Obvio.
Porque era como una competencia. Bueno, vos arma tu altar y yo armo el mío.
Hay como dos escenas bien distintas. Y ahora, el solitario Elías, uh-huh, ahí, solo, con las piedras, con el animal muerto,
sí,
y los demás eran como 400 y pico, haciendo ruidos, haciendo festejos, haciendo lo mismo que Elías, pero orando a su Dios.
Exacto.
Y yo me visualizo, así como vos te visualizás, y tal vez nuestra audiencia está pensando ya, de un lado, esa cantidad de gente, euforia, gritos, locura, ¿verdad?
Ahí, corten.
Corten.
Toma Elías, solo, tranquilo, tipo levantar unas piedras.
Y la gente mirando así, detenidamente, lo que iba a pasar.
Exacto.
Algunos ya con las piedras en las manos para que Elías, sí, sí, fuera triturado. Porque este era un desafío que el que perdía...
Marchaba.
Marchaba realmente, se le iba a matar. Porque se iba en ese momento a mostrar quién era verdaderamente el Dios que escuchaba, el Dios que podía responder, el Dios que podía estar cerca de la gente. Así, uh-huh, que quien perdiera esta batalla...
Exacto.
Este duelo...
Se acababa.
Y se acababa, ¿verdad? Y este duelo, increíblemente, uno dice, yo qué sé, ahora estaba... Si vamos, por ejemplo, Uruguay es una nación pequeña, uh-huh, y bueno, en algunos deportes nos destacamos, pero por ejemplo el básquetbol. Si yo digo el básquetbol, ¿qué nación se destaca por encima de todas?
Claro, bueno, obviamente, Estados Unidos.
Aunque, aunque Rodrigo no sepas mucho de básquetbol, ¿sabes que Estados Unidos...
Y sí, la NBA.
Va a ganar la NBA... Entonces, ponle que Uruguay se enfrente a la NBA con todos sus grandes hombres. Y por más que
y
luchemos, intentemos, tengamos buen corazón, buenas ganas, buenos deseos, vamos a perder. Este escenario entre Elías y los profetas parecía como un partido entre una gran potencia contra una pequeña potencia.
Claro, eran 400 contra uno, ¿no?
Más o menos. Más o menos. Entonces, si hubiera tiempos de apuestas, las probabilidades de Elías eran bajísimas.
Sin ninguna.
Y nadie iba a estar del lado de Elías. Nadie se iba a poner en la grada de Elías luchando. Bueno, Elías, vos podés. No, Elías estaba solo allí.
Totalmente.
Totalmente. Y saben, pero lo más lindo es que Elías, dice la Biblia, en el capítulo 18, que él ora a Dios.
Uh-huh.
Y ora a este, bueno, Dios, si tú eres el, sé que eres el verdadero Dios, y le pide a Dios que levante o que haga caer, más que nada, fuego del cielo para que su holocausto se encendiera de forma milagrosa y que verdaderamente la gente que estaba allí y todos los profetas supieran que este es Dios.
Exacto.
Y es un momento muy tenso en la historia, porque los demás estaban bailando, estaban saltando, estaban gritando, estaban cortándose, dice la Biblia, y ese Dios no les escuchaba, parece.
No sé nada.
Porque no le respondía, porque no pasaba nada. Ese es lo más triste. Había un montón de gente rogando, hablando con ese Dios, y ese Dios, silencio, nada. Elías, como dice Rodrigo, tranquilamente ruega a Dios con su voz al Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia responde. Fue tremendo. Responde, y responde de una forma poderosa.
Súper visible, ¿no?
Súper visible. Cae fuego. Además, vale decir que sobre el holocausto de este profeta, Elías puso agua encima todavía, ¿verdad? Para que nadie dudara que hubiera algún tipo de magia.
Si había alguna duda.
Si había alguna duda, el hombre puso agua por sobre toda la leña y por sobre el animal, inclusive, también. Y en los costados también, por todos lados. Bien. Litros y litros de aguas fueron derramados sobre el holocausto.
Y está claro que si usted hizo alguna vez algún asadito, algún churrasco a la parrilla, lo que nunca va a poner ahí es agua.
Es que prender fuego con leña mojada.
Sí, sí. Es frustrante.
Es frustrante porque podés estar horas y horas y no lograrlo, ¿verdad? Así que Elías, uno dice, bueno, está loco Elías. Quiere frustrarse, quiere perder el duelo este. Sin embargo, Elías tiene una seguridad en el corazón de saber que quien a él estaba orando, a quien él estaba rogando e implorando, no era el Dios pequeño de los demás, sino era el Dios verdadero.
Tremendo, ¿no?
Y allí, con una oración, yo no me imagino una oración muy, así, muy loca, más que nada una oración tranquila, confiada. Señor, responde.
Sí, bien como era él, ¿no?
Claro. Y Dios responde. Y en ese momento el fuego desciende del cielo, se quema todo el holocausto, quema las piedras, lame la propia tierra, y allí la gente boquiabierta se da cuenta que Dios es el verdadero Dios.
Ahí, eso sí era calor, ¿eh?
Esto sí era calor. A mí me da a pensar dos cosas, Rodrigo.
A ver.
Antes de la pausa. Primero es, muchas veces la gente sigue las masas. Uh-huh. Bueno, vamos todos juntos. Vamos como una multitud, como un bloque. Y ahí vamos todos, bla, bla. Y lo que el bloque, lo que la multitud dice, eso debe estar bien.
Y debe ser, si no.
Si van todos para ese lado, de alguna manera, yo no puedo ir en contra. Me parece medio loco. Y a veces nos cuesta a nosotros pensar que lo que va en contra o lo que la masa no lo quiere, uh-huh, sea lo correcto. Y hoy por hoy muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es el consenso general? ¿Qué es lo que la gente piensa? Y bueno, lo que la gente piensa, yo a eso me sumo.
Bien.
No importa lo que sea. Pero bueno, ¿será así?
Vamos a la pausa y lo Dale. Respondemos cuando volvemos.
Dale.
Vuelve a resplandecer. Y pon tu paz en mí, y aquella luz que me llamó vuelva a brillar en mí y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino.
Estamos de regreso después de una pausita musical y vaya tema que estamos tratando, Elías y el tremendo holocausto empapado de agua que estaba intentando prender. Ahí nos quedamos.
Elías viviendo en un mundo de oscuridad, no de oscuridad de falta de luces,
lumínica,
sino de oscuridad de moral, de pensamiento. Y nos quedamos, y yo quiero leerles a mis amigos, a nuestros amigos aquí de Bonus Track, la oración de Elías en ese momento del holocausto. Dice que Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y miren estas palabras: que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Qué tremendo, es una oración fuerte, porque es lo que quiere, dice, que la gente te conozca.
Ese es el punto, ¿no?
Ese es el punto, que la gente sepa. Y
podría haber dicho que salve yo mi vida.
Ahí va.
Por ejemplo.
Porque era, habíamos dicho que era muy, muy probable que el que perdiera este duelo iba a ser muerto. Uh-huh. Entonces, pero él dice que la gente te conozca, sepa que acá hay un Dios de verdad.
Exacto.
Y yo me pregunto, amigos, nosotros en el tiempo que hoy estamos viviendo, ¿queremos dar a conocer a este Dios verdadero? Uh-huh. ¿Queremos nosotros brindar a la gente que conozca a este Dios en vez del fetichismo, en vez de los pequeños dioses que hay y que en todo pueblo hay, ¿verdad? Que en toda cultura, porque hablamos acá desde Uruguay, pero nos vamos a México, nos vamos a España, nos vamos a Colombia, y en cada país de nuestro rincón del mundo siempre hay cierto fetichismo, pequeños dioses.
Exacto.
Que allí andan en la vuelta. Pero ¿por qué no que la gente conozca este Dios, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que puede responder, el Dios que puede hacer milagros? Y nosotros queremos quedarnos con este desafío, como dice Elías, que la gente conozca, que la gente conozca. Así que, amigos de Bonus Track, nos tenemos que ir porque hoy se nos fue rapidísimo, volando el programa, pero nos quedamos con esta idea.
Lo dejamos en pausa y seguimos.
Lo dejamos en pausa y en el próximo vamos a mirar el capítulo 19.
Ajá.
Y vamos a ver dos enseñanzas que nos dejan después de esta gran victoria. Porque, ¿qué pasa? Para terminar, Dios responde, uh-huh. Los profetas fueron muertos porque la gente se da cuenta. En verdad, el Dios de Elías es el Dios verdadero.
Estos 400 nos tenían engañados.
Los 400 aquellos fueron limpiados, así dicho, y Dios se muestra quién es Dios. Y ahí termina el capítulo y uno está en festejo y alegría. Y vamos al capítulo 19, después en el segundo episodio que vamos a tener.
Bueno, así que no perderse el próximo programa.
Ahí va.
Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bonus@llamadaweb.com. Otra vez, bonus@llamadaweb.com, y nos encontramos en el próximo programa.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.